Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal? Es un gusto nuevamente coincidir con cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en este su espacio de la Universidad Bíblica del Aire.
No podemos tocar,
gracias a Dios,
porque les hemos jurado por Jehová.
Llegar al
¿cómo sostener
tema
eso si la Torá prohibía pactos con
segunda lección de este
aquí está
cuarto
el punto.
Y
el pecado no fue guardar el juramento,
en
sino haberlo hecho sin consultar.
Estudiando
una
el
vez
tema,
invocado el nombre de Dios,
por
romperlo
la gracia.
Habría deshonrado al Señor ante
el
los pueblos.
Para hoy se
por eso
titula,
Josué sostiene dos decisiones a la vez.
En
primero,
el
no rompe el juramento,
el
protege el nombre del Señor y la credibilidad de su pueblo.
Y el que continuamos
segundo,
haciendo
aplica disciplina.
Aquí en el libro
serán
de Josué,
leñadores y aguadores para la casa de Dios. No es un premio a la astucia,
es
una
Dios
corrección
amor,
que evita la impunidad
de gracia, de
y a la vez acerca a estos extranjeros al ámbito del culto
de
verdadero.
Un principio constante
leña
en la relación de Dios con el hombre
continuo del altar,
es que Él siempre
agua para las purificaciones
da la oportunidad
y tareas
al ser humano
santuario.
Para que
su vida
cambie
queda ligada
su
al Dios
su
de Israel y a su
cuando
presencia.
Lo acepta
más
él
adelante, la historia bíblica
su creador
hablará
y sustentador.
De los netineos,
así que la misteriosa gracia de Dios
lo que sugiere
no conoce
que aquella decisión marcó generaciones.
De ninguna clase
este
contra los seres humanos.
Explica también
en una cita
por qué
muy iluminadora
siglos después,
al
cuando
respecto,
Saúl violó
la señora
aquel pacto,
Elena de White,
el país
en su
padeció
obra,
una hambruna.
Profetas y reyes,
en Samuel,
en la página 249,
Dios toma
otras cosas,
en serio las palabras que llevan
que Dios
su nombre.
No hace distinción
el mensaje
por causa
es claro
de nacionalidad,
para liderazgo
de
y para
raza
la comunidad.
O de
fidelidad
casta.
Al pacto
él
no equivale a mirar a otro
de
lado.
De toda la humanidad.
Y justicia
por la creación,
no equivale
todos
a
los
borrar
hombres
la misericordia.
Pertenecen
Josué
a
protege
una sola
el
familia,
honor de Dios
y
guardando el juramento
una
y protege al pueblo encauzando
sí,
la relación.
Cristo vino
viven, sí,
para
derribar una tutela
ese muro
que los
de separación
aparta del engaño
que
y los
había
pone al alcance
Israel
de la verdad.
Y las otras
¿qué nos
naciones
toca hoy?
Para abrir
prometer
todos
no
los
es una fórmula religiosa,
de los
es un acto
del
de
templo.
Culto.
A
antes
fin de, que
de empeñar
toda
la palabra,
tuviera libre acceso
si
a Dios.
Ya empeñamos mal,
su amor
cumplimos
es tan amplio,
en todo lo
tan
que nos
profundo y completo,
pecado.
Que lo llena
reparamos
todo.
Daños
y concluye
y
diciendo,
el método
en
que
Cristo
Números dejó
no hay judío,
trazado.
Ni griego,
decisiones bajo
ni
palabra
esclavo,
y oración.
Ni hombre libre.
Así cierra evitamos el círculo de la
hoy
prisa, el atajo y la vergüenza.
Analizar
y así damos testimonio
un poco
de un
más
Dios
profundo
cuya gracia corrige
la situación
sin torcer
de los
gabaonitas
y aquel pacto que lograron concertar con Josué y con la casa de Israel. Y veremos cómo combinó la solución de Josué, la justicia y la gracia. Al reflexionar sobre la situación entre los gabaonitas y los israelitas, surgen algunas preguntas para que nosotros ponderemos. Por ejemplo, ¿y si los gabaonitas hubieran revelado honestamente su identidad y buscado misericordia como hizo Rahab? ¿O si los israelitas hubieran consultado al Señor y éste les hubiera revelado la identidad de los gabaonitas? Por supuesto, aunque la respuesta sigue siendo incierta, podríamos concluir que Dios, en su voluntad de salvar en lugar de condenar, los habría perdonado. Recordamos, por ejemplo, lo que nos dice Dios en Ezequiel 18:23 y 33:11. Yo no quiero la muerte del impío, sino que cambie el impío de conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. En el 33:11 reitera una vez más diciendo, porque yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Ciertamente que esta declaración no solamente se aplica al malvado israelita, sino a cualquier ser humano. Y bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, estamos listos para considerar el subtema para hoy, que, como dijimos, lleva como título Gracia Sorprendente. Bien, antes de continuar con nuestro análisis, agradecemos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana y a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Y otra vez agradezco al profesor Hidalgo al cubrir este último subtema juntos por su buena disposición de compartir con nosotros de su conocimiento y experiencia. ¿Qué tal, profesor Hidalgo? Una vez más, gracias por tu ayuda y en este momento te pido, por favor, si puedes dar tu saludo a nuestros oyentes y además que nos dirijas en una palabra de oración.
Saludos, hermanos y amigos. Oremos. Padre, abrimos tu palabra y te pedimos juicio claro. Enséñanos a consultarte antes de decidir y honrar lo que prometemos en tu nombre. Si ya erramos, muéstranos el camino de la verdad con honra y misericordia. Forma en nosotros un corazón fiel, manos limpias, lengua veraz, pasos firmes. Que lo que hablemos hoy te glorifique y haga bien a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Muy bien, hermanos y amigos, entonces, para cerrar la temática de esta semana, de la lección titulada Sorprendidos por la Gracia, nuestro pensamiento guía para memorizar nos viene de Hebreos 11:31, donde allí se elogia la fe de Rahab, la ex prostituta de Jericó, cuando dice el apóstol, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Sí, reiteramos que Dios es el Dios de segundas oportunidades, tanto para Israel en su primer fracaso de no aceptar las promesas de Dios en tiempos de Moisés, y ahora Josué, el nuevo líder, les da una nueva oportunidad antes de conquistar la primera gran ciudad de Canaán, Jericó, igual que lo hizo Moisés, que envió 12 espías a explorar toda la tierra. En este caso, Josué envió 12 espías para indagar cómo estaba la preparación de aquella gran ciudad amurallada. Y el resultado, como vimos, fue exitoso en la conquista. Vimos también que lo menos que alguien esperaría fuese que una mujer cananea de Jericó, como era Rahab, cuya profesión era cuestionable, sin embargo, tuvo la suficiente sensibilidad espiritual para creer y aceptar al Dios de Israel. Y ayer miércoles, otra vez, vimos el subtema Valores Enfrentados, en ocasión cuando los gabaonitas, de manera astuta, vinieron ante Josué, también como Rahab, sabiendo lo que Dios había hecho con los reyes en su trayecto por el desierto al conquistar los reyes de Og y Seón. y estos gabaonitas reconocieron que el Dios de Israel era distinto a los dioses cananeos. Así elaboraron esta estrategia engañosa y lograron pactar con Josué y el pueblo de Israel. Y hoy vamos a cerrar precisamente con la gracia que sorprende en el compromiso que Israel se vio obligado a hacer con aquel pueblo por causa de que Josué y los líderes no consultaron al Señor. Muy bien, profesor Hidalgo, cuando leemos Josué 9, 21 al 27, ¿de qué manera combinó la solución de Josué, la justicia y la gracia en su trato con los gabaonitas?
El pasaje no maquilla nada. Israel juró por el nombre del Señor y luego descubrió el engaño. Los principales lo dicen con todas sus letras. No podemos tocarles porque les hemos jurado por Jehová. ¿Cómo sostener eso si la Torá prohibía pactos con los cananeos? Aquí está el punto. El pecado no fue guardar el juramento, sino haberlo hecho sin consultar. Una vez invocado el nombre de Dios, romperlo habría deshonrado al Señor ante los pueblos. Por eso Josué sostiene dos decisiones a la vez. Primero, no rompe el juramento, protege el nombre del Señor y la credibilidad de su pueblo. Segundo, aplica disciplina. Serán leñadores y aguadores para la casa de Dios. No es un premio a la astucia, es una corrección que evita la impunidad y a la vez acerca a esos extranjeros al ámbito del culto verdadero. ¿Qué significa ese servicio? Leña para el fuego continuo del altar, agua para las purificaciones y tareas del santuario. Su vida queda ligada al Dios de Israel y a su presencia. Más adelante, la historia bíblica hablará de los netineos, gente dada al servicio del templo, lo que sugiere que aquella decisión marcó generaciones. Este encuadre explica también por qué siglos después, cuando Saúl violó aquel pacto, el país padeció una hambruna. Eso está en Samuel, 2 Samuel, capítulo 21. Dios toma en serio las palabras que llevan su nombre. El mensaje es claro para el liderazgo y para la comunidad. Fidelidad al pacto no equivale a mirar a otro lado. Y justicia no equivale a borrar la misericordia. Josué protege el honor de Dios guardando el juramento y protege al pueblo encauzando la relación. Viven, sí, pero bajo una tutela que los aparta del engaño y los pone al alcance de la verdad. ¿Qué nos toca hoy? Prometer no es una fórmula religiosa, es un acto de culto. Antes de empeñar la palabra, consultamos. Si ya empeñamos mal, cumplimos en todo lo que no implique pecado. Reparamos daños y aprendemos el método que Números dejó trazado. Decisiones bajo palabra y oración. Así evitamos el círculo de la prisa, el atajo y la vergüenza. Y así damos testimonio de un Dios cuya gracia corrige sin torcer la verdad.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, por los judíos haber accedido de manera irreflexiva de llevar a cabo este pacto con los gabaonitas, ellos se colocaron en una situación muy difícil porque, por un lado, al perdonar a los gabaonitas, esto implicaba desobedecer la orden directa de Dios de Deuteronomio 7, 1 y 2, donde dice: el Señor Jehová, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión y echará de la presencia de ustedes a siete naciones más grandes y poderosas que ustedes, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes y ustedes las hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto ni tenerles compasión. Por otro lado, romper un juramento como el que se les había hecho también se consideraba un pecado. La pregunta entonces es, ¿y cómo se resolvía este dilema y disyuntiva? Y vemos entonces que los versos 20 al 23 de Josué 9, a los gabaonitas se les perdonó la vida, sin embargo, se les puso bajo maldición sin destruirlos. Como muy bien se ha indicado, la aplicación del jerem como aniquilación no tenía el propósito de parte de Dios de destruir a los cananeos de manera ciega, sino que su propósito era que cambiaran su estilo de vida, aceptando los principios que él había enseñado a los hijos de Israel. Así que Dios honró el respeto genuino por él de parte de los gabaonitas, su búsqueda de la paz por encima de la rebelión y su disposición a abandonar la idolatría y adorar al único y verdadero Dios. Esta disposición de Dios hacia esos pueblos paganos nos demuestra que no era el plan original de Dios destruir a esas naciones a través de guerras, sino que su ideal y expectativa era que a través del testimonio de sus hijos, comenzando con Abraham y sus descendientes, el pueblo de Israel, estas naciones pudieran en algún momento conocerlo y entregar sus vidas a él. Una demostración de esto lo encontramos en aquel diálogo de Dios con Abraham cuando se le reveló en Génesis capítulo 15, donde hizo un pacto con él. Y entre otras cosas, él le indicó al patriarca en Génesis 15, 13 al 16, leemos, entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacerlos esclavos y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Y en el versículo 15 dice, por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas anciano y así te reunirás con tus antepasados. Termina el Señor diciéndole, después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Sí, esta última declaración nos muestra que Dios le dio un espacio y un tiempo de gracia a los cananeos. Entonces, Pastor Hidalgo, ¿por qué era tan importante en el Antiguo Testamento la prudencia al hacer un juramento o pacto y la implicación de su cumplimiento? ¿Qué nos dicen Salmos 15, 4, 24, 4 y Eclesiastés 5, 2 y 6 al respecto?
La Biblia traza una línea nítida. Integridad. El que aún jurando en engaño propio no cambia. Temor de Dios. No te apresures con tu boca. Mejor no prometer que prometer y no pagar. Sinceridad. Según Jesús, que baste sí, sí, no, no. Con esos 3 hilos, la práctica queda clara. Primero, antes de prometer, consulta. Abre la escritura. Ora con otros que amen la voluntad de Dios por encima de quedar bien. Pregunta, ¿qué consecuencias trae la palabra para el nombre del Señor? Segundo, al prometer, habla claro y corto. Define alcance, tiempo y límites. No uses el nombre de Dios para adornar. Tercero y último, si ya prometiste mal, honra la palabra en todo lo que no implique pecado. Repara lo daño y disciplínate para no repetir el error. Así se cuida el testimonio. Verdad que no se doblega y misericordia que no se diluye. Nuestra época necesita ver estos con hechos. Gente que consulta a Dios, promete con cuidado, cumple aunque cueste. Esa es el eco de Josué 9, que vale para hoy.
Así es, profesor. Sí, hermanos y amigos, cuando nosotros comprometemos nuestra palabra, como dice Salmos y Salomón en Eclesiastés, con un juramento, mejor que lo cumplamos, porque ponemos en entredicho el nombre de nuestro Dios. En este caso de los gabaonitas con los israelitas, encontramos que la historia posterior de ellos nos muestran los elevados privilegios religiosos de los que gozaba la ciudad, así como su lealtad al pueblo de Dios. Ese voto hecho por Israel se mantuvo a través de las generaciones, de modo que cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, los gabaonitas estaban entre quienes ayudaron a reconstruir a Jerusalén, como dice Nehemías 7:25. Sus acciones tendrán consecuencias positivas eternamente, pero solo por la gracia de nuestro Dios. En pocas palabras podríamos decir que con la astucia que los gabaonitas se acercaron a Josué y a los líderes, aunque fue un subterfugio, esto lo podemos percibir como una apelación de los cananeos a arrepentirse y su desafío a los propósitos de Dios. Definitivamente entonces, que el método empleado por los gabaonitas debemos percibirlo como una apelación a la misericordia de Dios, a su carácter bondadoso y justo. Por otro lado, la negativa de los cananeos a arrepentirse y su desafío a los propósitos de Dios, esto condujo a su aniquilación. En fin, Dios honró el reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas, así como también su deseo de paz en lugar de rebelión y su voluntad de abandonar la idolatría y adorar al único Dios verdadero. Aquí es donde nosotros entonces podemos corroborar cuán sorprendente es la gracia de Dios que cambia el curso y la vida de los seres humanos siempre que haya la disposición a establecer nuestro pacto espiritual con Él. Sí, los gabaonitas eventualmente llegaron a formar parte de los hijos de Israel. Ese, en última instancia, era el deseo de Dios para con los cananeos. Recordamos, por ejemplo, cuando Él llamó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y le prometió la tierra de Canaán, esas naciones tuvieron el largo período de 430 años de oportunidad para que reconocieran al verdadero Dios. Por eso se nos dice que mientras Abraham estuvo en Canaán, todavía la maldad del cananeo no había llegado a su límite. Sin embargo, ahora que Israel va a tomar posesión de la tierra, su tiempo de gracia concluyó. Sin embargo, un pueblo, los gabaonitas, supieron aprovechar la gracia y la oportunidad de Dios. Ojalá, hermanos y amigos, y que de esta historia aprendamos la lección para que con tiempo nosotros cambiemos el curso de nuestra vida y aceptemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro último análisis para esta semana y antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana viernes para nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.